Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Hola, ¿qué tal? Con un viento de aquellos bien patagónico, con un día no tan patagónico, porque parece que vamos a tener vientos de más de 70 kilómetros a la hora y hasta 31 grados de temperatura. Pero bueno, al lado de lo que se va a vivir, o se está viviendo en este momento en Ushuaia, en Gallegos, en Trelew, en Comodoro, con hasta una ventolina de 120 kilómetros, esto es una caricia. Bueno, en las últimas horas se aceptó que el 28 de junio vamos a votar. Lo invitamos y lo trajimos a opinar sobre esto a don Alfredo. Alfredo Zitarrosa, para que nos dé un poco de luz.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire, amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Y en el último programa, desde el Pie, comenzamos con esa noticia, se la dedicamos a los protagonistas, compañeros nuestros que recibieron amenazas y golpes hacía pocas horas. Bueno, hoy están con nosotros Marcela Roa, Gabriel Pillado, dos compañerazos de ATEN y que tienen mucho que ver con lo que en pocas horas vamos a todos rememorar, homenajear. No tenemos nada para festejar, menos cuando se trata de el asesinato de uno de los nuestros, de un compañero, de Carlos Fuente Alba. Marcela Roa y Gabriel Pillado sufrieron, como ustedes lo recordarán, hechos concretos. Nosotros hablamos en ese momento, pero los invitamos en todo este bloque para que nos cuenten cómo vivieron eso y qué pasó desde ese momento hasta este momento. Marcela, vos como compañera, primera, aparte Aten tiene una mayoría de mujeres, así que avanti. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, buen día. Sí, ha sido bastante difícil, difícil en cuanto a todo lo que es amenazas, tanto telefónicas, personalmente, después de la conferencia como pensé que se había calmado un poco, pero este señor que me amenaza me pateó la puerta hasta que se cansó a la noche.
¿Esa misma noche?
Esa misma noche. Después me insultó en la calle, o sea, sigue, es como que no da tregua. Y bueno, tanto él como otros policías uniformados que también el problema de ellos aparentemente es el hecho de haberles dejado preso un compañero de ellos, ¿no?
Claro, así lo toman a Poblete, ¿no? En
claro,
forma corporativa.
Sí.
Aparte
sí.
Vos nos dijiste, o por lo menos en la tele comentaste de que cuando una vez fuiste a hacer la denuncia, escuchaste que atendé vos es la de Poblete.
Sí, así fue. Yo llegué y me presenté como Marcela Roa a hacer la denuncia y uno de los que estaba a cargo le dice a otro, está la de Poblete, ¿la atendés vos o la atiendo yo? No, atendela vos que yo no tengo ganas.
Esto en Cipolletti.
Sí.
Es decir, mostrando cómo
sí, de alguna
manera no es una cuestión provincial ni nada, sino que saben perfectamente qué es lo que pasó, te identifican, vos vivís del otro lado.
Sí, yo vivo allá, sí.
Recordemos a la gente, no tanto a la gente de acá, sino de otros lugares donde se está escuchando, que vos fuiste la primera que reconociste en el juicio a Poblete, ¿no? Como el tirador el 4 de abril.
Sí, yo lo identifiqué cuando mató a nuestro compañero en Arroyito y después en Rueda Reconocimiento y después, bueno, en el juicio también. Lo señalé cuando me pidieron que lo hiciera.
El compañero que, bueno, que recogió a Carlos del Fiat 1, donde ya estaba herido después, lamentablemente, de muerte, fue Gabriel Pillado. Incluso en parte del juicio se llegó, de alguna manera, absurdamente, el defensor de Poblete a decir prácticamente que lo habías matado vos, pegando o rompiendo el vidrio. No dijo directamente Gabriel Pillado, pero dijo que sus compañeros al intentar sacarlo con un barrote que después apareció, o en las fotos, o en la ilusión de este abogado, Simón, si no me acuerdo mal el apellido, bueno, te endilgaba como que no hubieras querido hacer eso, pero que al parecer lo habrías matado vos. Con todo, lo que sí no fue tampoco nada de chiste ni de imaginación, fue una golpiza que sufriste en tu casa con tu compañera.
Sí, antes que nada, buen día a todos. Bueno, esa tesis de Simón, la verdad que es, ni se tuvo en cuenta. En realidad él quiso un invento, intentar desviar la atención de lo que había sido un esquema de represión en Arroyito y que culmina, como el hecho más doloroso para todos nosotros, con el fusilamiento por la espalda de un trabajador por reclamar salario. Yo lo que digo, Elio, sí, nosotros fuimos golpeados con mi compañera Daniela Lome, que te pide disculpas que la invitaste, pero que no estaba con mucho ánimo para venir hoy. Nosotros fuimos golpeados en la puerta de nuestro domicilio por una persona, vecino del edificio donde vivo, en actitud absolutamente violenta, porque nosotros teníamos pegado en un espacio común del edificio un afiche con la foto de Carlos Fuente Alba reclamando justicia para todos los que fueron los responsables de su fusilamiento. En ese marco, yo digo, un energúmeno salió, nos golpeó en la puerta de nuestro domicilio sacando el auto. Justo íbamos a una actividad sindical, una asamblea, y a Daniela le provocó una pequeña fisura de muñeca con un desplazamiento de mandíbula. Tiene problemas en un oído en este momento, está en tratamiento médico por esto, y a mí me provocó la rotura del labio superior. Lo que fue atendido en fiscalía, nos llevaron al médico forense, nos hicieron todas las pericias necesarias, nos sacaron fotos. A partir de algunos días más ya irán los testigos a declarar. Pero yo quisiera hacer en esto un marco político, ¿no? Me parece que hay toda una serie de personajes que están intentando reacomodarse y reordenarse a partir de acuerdos políticos provinciales para volver a ser gobierno. Nosotros decimos son grupos fascistas que se organizan atrás de un líder, y en esto nos parece que no hay un hecho aislado. Nos pasó en San Martín de los Andes con nuestro compañero Javier Monopoli, compañero que dirige la COCAPRE, compañero que dio la batalla allá para que no se retirara el mural pintado frente a las paredes del instituto, y en el Consejo Deliberante una placa que hay también de Carlos, que por resolución del Consejo Deliberante la quería retirar. Esta pelea fue dada, hubo un grupo de padres que fue a su escuela pretendiendo pedir el prontuario, con algunos silencios llamativos de parte de la conducción de la escuela, y intentando ponerle un suplente al compañero. Yo digo, el suplente del compañero para que se pueda poner en este régimen democrático debiera ser, o debiera continuar después que escucháramos el comunicado número uno de la Junta Militar. Mientras tanto, tenemos un régimen de licencias, garantizamos, se tiene que garantizar la libertad sindical, se tiene que garantizar la posibilidad de reclamar en la democracia, como diferencia con un sistema totalitario. Una de las cosas que diferencia la democracia y la dictadura es justamente la posibilidad de reclamo y de peticionar a las autoridades. Decía que nos pasó con el compañero Javier, nos pasó aquí en Capital con el mural del Nepetocho, un mural fantástico que se había hecho de la lucha con la imagen de Carlos, que fue pintado por estos grupos que se organizan atrás de un líder, decimos nosotros.
Fue en pleno juicio.
En pleno juicio lo pintaron, un mural fantástico que habíamos hecho los compañeros y compañeras. Nos pasó con la compañera Marcela Roa, que viene siendo amenazada y amedrentada y totalmente intimidada permanentemente, y nos pasó a nosotros, y supongo que a un montón de compañeros que a lo mejor no han podido o no se han animado a decir, porque el temor también impera sobre nuestros cuerpos y nuestras cabezas. Yo digo que hay una estrategia de que nos callemos la boca, de que quebremos el paro o el reclamo, o que no vayamos a fondo con el caso Fuente Alba 2, y en este marco nosotros planteamos que esto que hacemos entre compañeros, que no, nos prestan el espacio radial, que nos prestan la posibilidad de hacer una conferencia de prensa y nos sacan al aire, nos permite darnos un marco a todos de seguridad y de garantías de solidaridad entre trabajadores.
Como Alfredo Zitarrosa fue también un trabajador del canto, un locutor de aquellos, parece que se siente bastante bien, cómodo entre nosotros. Ahí está de nuevo cantando. Bueno, no es tan fácil que hacerlo saltar a Zitarrosa, pero ahí está. Con todo, las compacteras están. El conflicto de los maestros de este y del otro lado continúa. De este lado ya va para su 22º día. Por el otro entramos en el 34 día. La gente de la UNTER esta mañana me dejó en mi casilla en heliomigla@yahoo.com este mensaje para todos.
A la comunidad,
A 8 meses de reclamos y más de 33 días de lucha, los docentes rionegrinos decimos no a las sumas en negro, no al descuento de los días de paro y devolución de los días caídos, por un salario promedio patagónico inicial igual a los 2.100 pesos. Reapertura de los más de 800 cargos caídos y anulación de las resoluciones que avalan los despidos. Derogación de las resoluciones 1127-08 y 1586-08 que cercenan la libertad de trabajo. Exigimos el inmediato desprocesamiento de nuestros más de 100 compañeros perseguidos por luchar. Basta de ataques y persecuciones. En la plaza, en las calles y en la ruta, los docentes seguimos en pie, seguimos en lucha. Participá y hacete escuchar el domingo 29 a las 19 horas en la Plaza San Martín de Chipoleti. Todos al cacerolazo convocado por los padres en defensa de la educación pública.
Muy bien, los padres nuevamente salen de este lado y del otro. Por acá tengo, sí señor, a ver si encontraré esto. Sí, dice convocatoria a madres y padres en la Plaza Roca. La coordinadora de madres y padres se hizo presente en la asamblea de Aten en Neuquén con las primeras firmas en apoyo a los docentes en el día de hoy. Esto fue por el viernes. Se recorrieron escuelas entregando volantes a las familias de los alumnos. Convocamos a todos, las madres y los padres, el día miércoles a las 19 horas en la Plaza Roca frente a la Casa de Gobierno para reunirnos cuando los docentes realicen la permanencia. Esto fue anterior. Allí resolveremos acciones a seguir para que el gobierno responda al pedido de los docentes, que son los nuestros. No permitamos que el gobierno destruya la educación de nuestros hijos. Y finaliza este comunicado, este pronunciamiento: si ganan los docentes, ganamos todos. Es interesante realmente que una parte muy importante de la educación tome parte en esto. ¿Y qué tiene que ver esto con las amenazas a los compañeros? Tiene mucho que ver, porque de alguna manera estos aprietes se dan en el marco de un conflicto, ¿no? Un conflicto que nos hace recordar muy mucho lo que pasó hace 2 años también, entre marzo y abril, y que no culminó, sino que lamentablemente digamos, desembocó en el asesinato de nuestro compañero.
Sí, es así. Conmigo, en realidad, desde que terminó el juicio, empezaron las persecuciones, las llamadas, las amenazas, pero se acentuó en este tiempo con el conflicto. Eso es algo verdadero. Se acentuó y cada vez peor, y bueno, esperemos que terminen, porque en realidad si intentan amedrentarnos, como ya hemos dicho, no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir hablando, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir peleando por nuestros derechos y los de los chicos también.
De hecho, yo no recuerdo, sí recuerdo acciones en conjunto de los dos gremios, pero tantas acciones, tanta conjugamiento en el puente. Realmente es muy importante, va más allá de que coinciden en una medida de fuerza, porque no solamente está aquí el conflicto al rojo vivo, también lo está en Salta, en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y los medios parece como que se acuerdan de los maestros solamente cuando paran de la General Paz para adentro, ¿no?
Sí, nosotros hacemos un análisis de que los gobiernos se ponen de acuerdo para hacer las mismas ofertas y para reprimir de la misma manera, o sea, descuento de paro, amenaza a los trabajadores, enjuiciamiento, persecuciones, intimidaciones, y cuando vienen las ofertas a raíz de los días de huelga que tenemos, lo primero que dicen es descontar los días, sancionar a los compañeros que no informaron el paro. En todo el país está pasando igual. Acá hay como una línea nacional que viene por desgaste de las medidas de fuerza, ofertando sumas en negro al salario, ofertando pequeños montos como para quebrar la huelga, como para empezar a generar el debate entre los compañeros y que algún sector diga, bueno, no damos más, queremos levantar la medida de fuerza. Nosotros planteamos, primero que nos parece, primero nuestra solidaridad con los compañeros de la UNTER, esto me parece que queda claro, ante las persecuciones y los más de 100 compañeros procesados, y planteamos también que los distintos gobiernos se ponen de acuerdo y intentan de distintas formas quebrar la lucha. Una de las formas de quebrar la lucha son las que nos pasan a nosotros. estos grupos que intentan reorganizarse para volver al poder, los distintos gobiernos que intentan reprimir a los compañeros o desmoralizando con reuniones que no llevan a buen puerto los acuerdos, y las intimidaciones, los golpes, las amenazas, etcétera. Nosotros acá, creo que la mayoría de los compañeros en Atenas estamos decididos a que no nos van a quebrar la huelga por esto. Vamos a tomar las decisiones en la asamblea y colectivamente resolveremos cuándo se define o no el levantamiento del paro en base a lo que el gobierno plantee. Pero las intimidaciones, la falta de respuesta de los gobiernos, tanto provincial y nacional, a detener esto. Ayer hubo una reunión con Tovares, yo no sé si estabas informado.
Sí.
Nosotros fuimos a ver al ministro, el ministro se comprometió. Primero planteábamos tres puntos: el primero, que nos reciba; el segundo, que atendiera nuestro reclamo y que lo dijeran públicamente; y el tercero, organizar de alguna manera un mecanismo con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén que nos permitiera darle garantía a todos los compañeros que estamos militando y luchando en la calle. Esto quedó en dos de los puntos, se ha cumplido, nos recibieron y nos dieron un mecanismo de seguridad con el propio gobierno, pero estamos esperando que el compromiso de Tovares de hacer pública esta posición, digo, porque si el gobierno sale a decir que no está de acuerdo con estos grupos que intentan organizarse, nos da un marco de seguridad democrática de que podemos hacer las acciones sindicales. Esto es lo que estamos esperando del gobierno de la provincia de Neuquén, y para cerrar, digo, no nos van a quebrar tan fácil, estamos decididos a llevar a fondo nuestra pelea porque creemos que el gobierno no atiende nuestros reclamos, no atiende razones, y si pretende intimidarnos para que la medida se quiebre, nosotros estamos decididos a que esto no va a ser hasta que consigamos una respuesta.
Antes de hacer un resumen de algunas actividades que seguramente se van a resolver hoy en el marco de un congreso de la organización de los maestros, de la cual ustedes forman parte en este momento en Cutralco, Citarrosa nos dice algo: cambie usted el Frente Amplio por cualquiera que se le ocurra acá en la Argentina. A ver, Alfredo.
Vine a cantar, compañeros, porque era mi obligación no negarme a la canción. Pero debo ser sincero, y para mí lo primero es que era un acto del frente. Con el corazón caliente y con la cabeza fría, canté como suponía que ustedes quieren que cante, pero soy un militante y mis canciones no son mías. Por diferentes razones, durante casi 10 años, he cantado desengaños, rebeldías e ilusiones. Esas fueron mis canciones durante todo ese tiempo. Algunas las llevó el viento y otras dejaron memoria, pero el tiempo no es la historia, ni la vida es pensamiento. Como muchos, he soñado con el frente mucho antes de que saliera adelante como un sueño realizado. Pero también he pecado de ser individualista, juramentado, anarquista, frente a mi sola conciencia, sin hacer más experiencia que la de ser un artista. Hoy siento que soy muy poco como cantor y poeta. Si nunca apliqué recetas a mis canciones tampoco, ni más cuerdo ni más loco que cualquier hombre prudente, más de una vez fui inconsciente al ver que se me aplaudía, de que en cada aplauso ardían las manos de mucha gente. Es riesgo del que realiza su vida en un escenario sentir que es extraordinario el horizonte que divisa. Pero aquel que catequiza apoyado en las bordonas, si cantando no razona como cualquier proletario, deja de ser necesario cuando el pueblo lo abandona. Yo no canté para ustedes la canción que más quisiera. Si por un milagro fuera capaz de inventarla ahora, sepan que sin más demora que la de extender la mano, hablaría de mis hermanos, los muertos, los torturados, los presos, los explotados de milico y de paisano. Yo no he cantado las duras consignas del bocamaro que se riman al reparo de este pueblo vigilante, ni canté el verso rampante del poeta consagrado. Pero más que nada aclaro que mi canción más madura será la que cante puras razones, que ya son muchas, del compañero que lucha sin pistola en la cintura. Porque este pueblo es bagual y va a encontrar el camino. El cantor es peregrino sonido de ese caudal. Si algo soy, Soy oriental y ese es mi mayor orgullo. Más que flor quiero ser yuyo de mi tierra, bien prendido, del pueblo solo un latido, de su andar solo el murmullo. Y sé que el triunfo es seguro mientras estemos unidos. Con cantores aplaudidos no se edifica el futuro. Siento el deber, y lo juro, de no cantar sino aquella canción que como una estrella alumbre, pero tan lejos que no ciegue en sus reflejos al que anda oliendo la huella. Hasta siempre, compañeros. Sepan que tenía más ganas de decir estas macanas que de cantar. Lo primero para mí es el pueblo entero, verdadero soberano, de milico y de paisano cantando para sí mismo, que marcha hacia el socialismo y me lleva de la mano.
Qué bárbaro. Escuchar a Zitarrosa es un verdadero maestro, ¿no? Hablando con maestros, parece como si estuviera acá.
Conjuga las palabras, las rimas, los momentos, la política, la posición de él.
Extraordinario, la verdad que sí. Así que un abrazo muy grande, como siempre, a los yorubas de este lado y los que están en Europa, porque en Suecia está repleto de uruguayos. ¿En dónde no hay uruguayos, no? Es decir, hay en todos lados. En Neuquén, en Chipoleti, en Ushuaia hay una cantidad de yorubas que ustedes no se imaginan. ¿Qué mierda hacen ahí? Pero bueno,
pero están ahí.
Están ahí. Es increíble. Así que un abrazo muy grande. Actividades para esta semana, ustedes seguramente lo tienen más en la memoria. El lunes hay una... un acto importante en Cutralcó.
Sí, hay un acto en Cutralcó que se está viendo el poder hacerlo en horario de medida de fuerza, recordando, también como decís vos, no tenemos nada que festejar, sino recordar lamentablemente un año más de el ataque de los cascos amarillos.
Sí, los pretendidos trabajadores de la UOCRA.
Exacto, sí, uh-huh. Que en realidad sabemos que
ahí la ligaron muy fuerte los compañeros, sí, docentes.
Sí, fue muy duro, fue terrible, no hubo muertos porque...
La policía dejó
una zona liberada,
sí, incluso sí, denunciada por los propios policías, que sí, después lo limpiaron, ¿no?
Sí.
Lo limpiaron, digo...
Lo pasaron a retiro.
Lo pasaron a retiro. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Uno de los jefes diciendo concretamente que había recibido orden del gobernador.
Salazar fue, ¿no? Me parece.
No, era un tal Soto. Pero es otro, no el
mismo. No el mismo que tuvo una rollita.
Porque hay muchos Sotos.
Sí, sí.
En Neuquén y en la policía. Y bueno, hay que diferenciar. El Moisés Soto era el segundo de Salazar, justamente.
Sí, las otras actividades que tenemos para el plenario, que está discutiendo en Cutralcó, como bien vos decías, el secretario general, es el día miércoles, posiblemente una marcha provincial en el marco de los gremios del Estado.
Y el viernes
Arroyito, o las posiciones diferentes serían o permanecer el viernes 3 en la ruta hasta el 4 esperando y levantando con una caravana hasta Neuquén Capital para asistir a las 5 a la marcha acá, o el 3 un acto en Arroyito, venirse, y el 4 participar de todas las actividades de los 2 años de fusilamiento de nuestro compañero.
Exactamente, el 4, Marcela.
Sí, el 4 hay varias actividades, está la marcha, hay festival, va a estar Arbolito, un grupo que viene...
¿Esto va a ser en dónde? ¿Espacio?
Creo que en el anfiteatro aquí en la Avenida Argentina, ahí al lado del monumento.
Ah,
el espacio ahí, creo que
está bien.
Y bueno, invitar a todos los compañeros y compañeras que seamos miles, porque esto que nos está pasando hoy, ya lo vivimos en el 2007... Carlos murió por esta lucha, hoy estamos en la misma lucha, como si no hubiese pasado nada, y bueno, tenemos que ser miles en la calle, tanto en la movilización como en las actividades que se hagan.
Nos dicen también de que puede ser que lo de Arbolito se haga en el Parque Central, así que estemos muy atentos de aquí al sábado que viene. Les comento que desde el pie, en su versión compactada, porque este es el último programa que tenemos de una hora y media, la radio nos ha pedido gentilmente que volvamos al mismo horario que tuvimos desde el principio, hace 12 años, así que entre comillas, perdemos media hora, vamos a estar de 12 a 1 de la tarde en pos de la mejoración o el mejoramiento de la programación de la radio. Entran nuevos programas, hace poco entró Sin Closet y todo lo demás, cosa que nos alegramos mucho. Ojalá que sea pa' bien, como dicen, ¿no? Así que el sábado que viene, en nuestra versión compactada, nuevamente de 12 a 1, tenemos un programa especial porque es justamente el día de los 2 años. Vamos a tener, no podía ser de otra manera, ya tenemos la confirmación de la compañera Sandra Rodríguez, que va a estar la hora entera con nosotros, y va a estar Nora Cortiñas también en este estudio, porque el viernes 3 de abril viene como Chipoleña por 24 horas. Vamos a estar en el CEM 5, ahí en Reconquista y Belgrano, vos que sos de Chipoleti, a las 10:30 de la mañana, con los docentes, los que están de huelga y los que no están de huelga, con los alumnos. La escuela va a abrir su puerta para 10:30 hablar con Nora Cortiñas sobre 4 cosas importantes. La primera, hace pocos días, 33 años del golpe. En ese momento, un 24 horas de un nuevo aniversario de Malvinas. Esto va a ser el viernes 3 de abril. En pocos días más, el 30 de abril, se cumplen 30 años de las Madres de Plaza de Mayo. Y un día después, los 2 años de Carlos. Así que tenemos muchas cosas para hablar con Nora y con todos. Che, muchas gracias por haber venido, compañeros.
Elio, yo para cerrar digo, esto, algunos sectores sociales que pretenden volver al poder directamente, volver para atrás lo que hemos logrado conquistar, intentar maniobrar desde esos lugares, nos intentan amedrentar en los barrios, nos intentan quebrar. Esto no son riñas callejeras, a nosotros no nos pueden convertir en que fue un problema de vecinos. Acá hay una acción planificada, programada. Acá lo que se nos dijo en el día que nos golpearon, bien muerto está Fuente Alba, habría que matar a todos. La muerte de Fuente Alba a mí me chupa un... me dijo esta persona que nos golpeaba, a Daniela, mi compañera, que es militante, por supuesto como mujer militante la trató de zurda, de puta. O sea, no es una acción solamente contra Marcela, contra mí, contra Daniela, contra Javier. Es una acción programada de sectores que no quieren que sigamos diciendo que a Carlos Fuente Alba lo fusilaron por orden del Poder Ejecutivo Provincial, sectores que quieren volver al poder y que nosotros, con nuestras palabras, con nuestros cuerpos, con nuestras manos, vamos a decir nunca más.
Muchísimas gracias. Ahí tenemos la cortina. Quédense un minutito. Bueno, muy rápidamente vamos a agradecer a los compañeros y compañeras y las organizaciones que siguen apoyando este noticiero del Sur para el Sur en su última emisión de 1 hora y media de 90 minutos para volver a la de 60. No nos van a ganar así tan fácil. Vamos a seguir 12 años después. Gracias a los compañeros del Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, a PUNC, a TEN, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a CEJUN y a FASIMPAT. Y ahí nos vamos en este bloque, todavía con los compañeros acá, con otro mensaje de los compañeros de la UNTER. Mañana, cacerolazo en Chipoleti, escuche.
A la comunidad. A 8 meses de reclamos y más de 33 días de lucha, los docentes rionegrinos decimos no a las sumas en negro, no al descuento de los días de paro y devolución de los días caídos, por un salario promedio patagónico inicial igual a los 2.100 pesos. Reapertura de los más de 800 cargos caídos y anulación de las resoluciones que avalan los despidos. Derogación de las resoluciones 1127-08 y 1586-08 que cercenan la libertad de trabajo. Exigimos el inmediato desprocesamiento de nuestros más de 100 compañeros perseguidos por luchar. Basta de ataques y persecuciones. En la plaza, en las calles y en la ruta, los docentes seguimos en pie, seguimos en lucha. Participá y hacete escuchar el domingo 29 a las 19 horas en la Plaza San Martín de Chipoleti. Todos al cacerolazo convocado por los padres en defensa de la educación pública.
Seguimos en Desde el Pie,
un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchísimas gracias, el Quique Pessoa, gracias a Nico Merlucho en la operación. Hoy, por suerte, andan mejor las cosas, así que estamos más contentos y ustedes también del otro lado, escuchando bien Desde el Pie. Reitero, el próximo sábado de 12 a 1 en la versión compactada de aquí en más de Desde el Pie, 60 minutos semanales como hace 12 años. Cuando hablamos de las retenciones a la soja, ¿de qué estamos hablando realmente? La visión de Gustavo Nagel, uno de los analistas económicos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos da un poco de luz en este tema tan oscuro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel.
Sostener que las retenciones a la soja son una medida netamente recaudatoria, como lo quieren presentar la oposición, los dirigentes de la mesa de enlace y los medios de comunicación que les ofician de voceros, es esquivar una discusión que se hace cada vez más perentoria. Debemos atender la innumerable lista de perjuicios que la sojización le trajo al país. En dirección a ese análisis, va el minucioso trabajo que realizó el economista Javier Rodríguez en el libro Consecuencias económicas de la soja transgénica, que aporta muchísimos datos que trataré de resumirle. Desde la explosión del cultivo de la soja transgénica, año 1996, la superficie sembrada de soja pasó de 6 millones de hectáreas a más de 15 millones. Para poder plantar soja, quedaron en el camino otros cultivos. Así se perdió más del 10% de la superficie cultivada de yerba mate, el 15% de la superficie destinada al té, el 22% de la destinada al arroz, el 31% de la de la avena, el 43% de la de girasol, el 60% de la de algodón y el 80% de la de lino. Con esta política, las exportaciones agropecuarias se fueron concentrando en un solo cultivo, la soja, y el comprador pasó a ser básicamente la China. Además, la reducción de algunos cultivos generó un aumento de los precios internos. Por ejemplo, el aceite de girasol subió casi 550% desde la salida de la convertibilidad, casi el doble de lo que aumentó su cotización en los mercados internacionales. El libro de Javier Rodríguez también demuestra que el crecimiento de la soja sobre los otros cultivos generó una fuerte concentración de la producción. Hoy aquellos que disponen de 1.000 hectáreas para la explotación agropecuaria destinan casi el 70% de sus tierras para sembrar soja, en tanto aquellos que trabajan hasta 50 hectáreas solo utilizan el 18% de sus tierras para plantar soja. El trabajo deja en evidencia que la explotación de soja requiere de un paquete tecnológico que no está al alcance de los chacareros con menor poder adquisitivo. El libro Consecuencias económicas de la soja transgénica demuestra además que gracias a la sojización también se perdieron muchos puestos de trabajo en el campo, que se tradujo en una gran caída de la población rural. A todo lo dicho, hay que agregarle la destrucción del ecosistema producto de las fumigaciones masivas. Recordemos la mortalidad de pájaros registrados en Entre Ríos hace unos meses, la degradación de la tierra, que requiere de la sistemática fertilización química, y otras consecuencias ecológicas y para la salud humana que verificaremos con el tiempo. Todo esto sucedió a pesar del mal negocio que significa sembrar soja debido a las altas retenciones. ¿Se imagina usted cuál podría ser el escenario si las retenciones desaparecen? Chau, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a
Gustavo Nájera. Castigo. Pena o sanción que se impone a quien ha cometido una falta.
Impunidad. Palabra de origen latino. Impunidad.
Ausencia de castigo frente a un delito.
Continuar. Palabra de origen latino. Proseguir lo comenzado.
Durante. Bueno, basta de definiciones.
No hace falta conocer el origen de las palabras para entender que la impunidad de los implicados en la última dictadura militar continúa hasta el presente.
Más de 9.000 efectivos de la actual policía bonaerense ejercieron sus funciones durante la dictadura. Cientos de jueces y fiscales continúan en actividad.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Alrededor de 1.000 causas abiertas por delitos de lesa humanidad. Y solo 43 condenados.
Basta de impunidad y represión.
24 de marzo, 15:30 horas. Marchamos de Congreso a Plaza de Mayo.
Convoca. Encuentro. Memoria, verdad y justicia.
Chubut.
Este 23 de marzo pasado se cumplió el sexto aniversario de un plebiscito que dio que hablar en el país y en el mundo, cuando un pueblo, Esquel, le dijo no a la actividad minera contaminante. Y en pleno centro de esa ciudad, el mismo lunes 23, los vecinos celebraron los 6 años que en marzo del 2003 determinó el rechazo a la actividad minera. Los festejos contaron con un fuerte rechazo a las iniciativas que anuncia el propio gobierno provincial de Mario Das Neves respecto a una zonificación de Chubut que permitiría las explotaciones mineras a gran escala y la demanda de modelos productivos a favor de la vida y sostenibles en el tiempo. Un grupo de jóvenes esquelenses realizó una teatralización y malabares con fuego antes de que se iniciara la marcha, que concluyó en la Plaza San Martín de Esquel. Los compañeros de Gente de Radio de San Carlos de Buriloche hablaron con Chuni Boto, una compañera integrante de la Asamblea Ambiental de Esquel, de los autoconvocados. Esto es lo que le decía Chuni a los compañeros y que ponemos hoy al aire aquí en Desde el Pie.
Acá estamos muy atareados preparando lo que va a ser el recordar estos 6 años, ¿no? Nosotros decimos que festejamos siguiendo la lucha, porque uno a veces festeja pensando que bueno, que ya está. Y nosotros hace 6 años pensábamos también que con el plebiscito ya estaba. Y sin embargo no está, y es más, cada vez vemos que las empresas mineras tienen más avidez en nuestros bienes comunes, ¿no? Bueno, nosotros en un primer momento estábamos muy de acuerdo, pensábamos que bueno, trabajo, desarrollo, como dicen, ¿no? Como prometía la minera. Y bueno, comenzamos a informarnos y vimos que no era cierto, que al contrario, traían problemas y que en ningún lugar que había minería de este tipo, o sea, minería por multinacionales, había beneficios. Y bueno, nos organizamos y empezamos a presionar, porque los gobernantes siempre están de acuerdo, eso es una constante, ¿no? Lo hemos visto a nivel municipal, provincial, nacional, con el cambio de gobiernos, veíamos que el gobierno estaba muy de acuerdo con la minera, los traían ellos, bueno, les facilitaban todas las cosas, como sigue siendo ahora, sin excepción. Así que entonces nos organizamos, nos informamos, porque la base de todo lo nuestro fue la información, y bueno, de ahí presionamos para conseguir el plebiscito, y el gobierno provincial también presionado, bueno, se sacó una ley que es la 5001, que es la que actualmente nos protege. Y bueno, después del plebiscito, como digamos, hubo numerosas comunidades que fueron viendo y replicando nuestra forma de actuar, ¿no? Ahora hay 100 comunidades en lucha, 7 provincias con leyes antimineras, así que bueno, el balance es altamente positivo. Y sin embargo, bueno, tenemos que seguir en la calle, tenemos que seguir en lucha.
La compañera Chuni Boto desde Esquel, en estas declaraciones a nuestra querida radio FM, Gente de Radio, allí en Bariloche. Las consignas para este aniversario fueron: en el 2003 Esquel dijo no, en el 2009 Chubut dice no. Sigamos escuchando a Chuni.
Las consignas son: en el 2003 Esquel dijo no, 2009 Chubut dice no. La lucha continúa por un Chubut sin minería contaminante, secante y saqueadora. El gobierno provincial en el mes de junio vence un decreto prohibiendo toda la actividad minera en la zona cordillerana. Calculamos que están, digamos, preparando, como sacó hace poquito Santa Cruz, una ley zonificando, o sea, que haya lugares que sí, lugares que no. Vamos a tener lugares de ciudadanos de primera y lugares de ciudadanos de segunda, ¿no? Además, no entendemos, porque si uno imagina la provincia de Chubut, la cordillera son las cuencas hídricas. En el centro de la provincia pondrían las empresas mineras a trabajar. Y en la zona de la costa se van a quedar sin agua, porque si ese agua que va desde aquí de la cordillera a la costa, a través de los ríos Senger y del río Chubut, Trelew, Madryn, Comodoro, Dolabón, se van a quedar sin agua. Así que entonces nosotros decimos, sanos sí, zonas no. Que hay gente, por ejemplo, que no sabe que la Meridian vendió, y que ahora ya no se llama más Meridian Gold como era hace 6 años, sino es Yamana Gold. Claro, si una empresa compra a otras porque piensa que va a explotar el cordón Esquel, si no, no lo hubiera comprado. Al igual que pasa con las mineras en la zona patagónica, en la parte de la meseta de la Patagonia, que es la zona más seca y que, bueno, está la mina más grande de plomo y plata. O sea, si las empresas invierten, a pesar de que está la ley 5001 que les prohíbe la actividad, no ya la que vence en junio, sino la otra ley, bueno, es porque piensan arreglar de alguna manera, ¿no? Pues es que todo lo que se consigue es a través de presión, a través de la movilización popular. Si nosotros estuviéramos en las casas tranquilos, bueno, eso uno lo ve en la defensa de todo. Desde la minería, la seguridad, todo hay que movilizarse. Y ahí parece que escuchan. Yo te digo que estamos viendo que, bueno, que en realidad la democracia nuestra representativa tiene que tener una fuerza de la democracia participativa, ¿eh? Quieren que votemos y después nos vayamos tranquilitos a casa.
Muy bien, en el final de estas declaraciones, Chuni Voto nos sigue diciendo algunas cosas que nos dan información de lo que pasó en Esquel con el no a la mina y de algunos regalos, entre comillas, que nos mantienen en alerta allí a la gente en Esquel.
Juntamente con nosotros, ese día votaron en Epuyén, El Hoyo, un montón de comunidades, y ahí fue 90% el no a estos emprendimientos, ¿no? Por eso, cuando cuando comienzan a haber los conflictos, el gobierno decreta esta veda acá en la zona, en la zona de la cordillera, justamente a consecuencia de una concentración muy grande en la meseta, que es el pueblo que quieren, digamos, convencer, que en realidad son casi todas comunidades de pueblos originarios que no tienen gran acceso, y entonces les regalan computadoras, hicieron hace poquito unos cursos de medio ambiente, incluso con la participación de la Universidad de la Patagonia, ¿no? Tienen todo tan aceitado, tan perversamente organizado, que hay que estar muy alerta para darse cuenta que atrás de todas esas cosas están las manos de los empresarios mineros. Nosotros tuvimos juegos que regalaban juegos didácticos para niños con premios mineros, todo sugiriendo los beneficios de la minería para chicos de las escuelas primarias. Tuvimos también manuales hablando bien de la minería. No, un montón de actividades que vos ves que están de acuerdo. Desde la Secretaría de Minería, que Mayoral es un sanjuanino que es también empresario minero, igual que Gioja. Entonces ellos hacen una defensa muy importante de la minería porque es su negocio, ¿no?
Claro que es su negocio, no es el negocio nuestro, y con la vida no se negocia. Gracias a Chuni Voto, desde aquí un abrazo muy grande. Ella es compañera de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Nuevamente gracias a los cumpas de Gente de Radio allí en Bariloche.
En blanco y negro.
Este trabajo de 5 minutos que se llama Radio Diversia lo teníamos desde hace rato, no lo pudimos hacer en los últimos 3 programas, pero nos lo guardamos. Justamente se nos vino el programa Sin Closet, un programa de las lesbianas, aquí, y también de todas las mujeres, lesbianas o no, de la zona, y que por suerte los sábados tienen su media hora pegadito a Se Dice de Mí. Para ellas y para todos ustedes, este material de radialistas apasionadas y apasionados, Radio Diversia.
Bueno, yo soy Carlos Serrano, mejor conocido como Fito Serrano en Radio Diversia. Soy diseñador gráfico de profesión, actualmente estudio comunicación social, y hace aproximadamente 7 meses, después de haber tenido una primera experiencia radial por internet en una radio emisora heterosexual, decidí iniciar el proceso de lanzar una radio emisora LGBT de Colombia, o para Colombia, en la ciudad de Bogotá. Esta radio se llama Radio Diversia y la puede la gente escuchar a través de www.radiodiversia.com. La verdad es que primero porque nos faltaba como el canal comunicacional a todos los que formamos o conformamos la comunidad LGBT. Y nadie se había atrevido en Colombia a hacer esto. Yo ya había mirado algunas experiencias en Chile, en Argentina, pero había una cosa que me hacía ruido, y era primero que eran radios comerciales, y segundo que eran radioemisoras especialmente diseñadas para el público gay masculino. La verdad es que no tomaban en cuenta mucho la cosa trans, el acento bi, el acento lésbico. Y si lo hacían, lo hacían de una manera muy light, muy simple, sin un mensaje, sin un trasfondo, sin un contenido real. Entonces la idea fue un poco titánica, porque fue agrupar toda esta comunidad en una misma radioemisora, convocar a la comunidad, porque la radioemisora está hecha por la comunidad y para la comunidad. Y bueno, y ahí empezar a ver cómo íbamos a hacer la programación, cómo iba a ser el contenido, cómo iba a ser la línea musical, porque bueno, algunos decían que tenía que ser pura música punchy punchy, no sé qué. La verdad es que nosotros tenemos, por eso se llama Diversia además, ¿sí? Porque tenemos 15 horas de programación diaria en vivo de lunes a sábado, 6 programas al aire diarios, aproximadamente de 2 horas cada uno. Hay programas exclusivos lésbicos, hay programas exclusivos gay, y el resto de la programación es mixta.
Tenemos un mismo valor.
Ya superamos las 400.000 visitas en 5 meses de transmisión, y un promedio de 800, 900, 1.200 oyentes conectados por hora, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces ya hay una cobertura, tenemos oyentes en los 5 continentes, tenemos gente que nos escucha en Asia, en África, en Europa, en América del Sur, Centroamérica, el Caribe. Es uno de los principios de la radio, o sea, contribuir a derribar la homofobia y también hacer partícipe de la comunidad heterosexual de lo que somos nosotros, que nos conozcan de cerca, y a través de la radio nos pueden conocer muy cerca. Entonces tenemos mucho público heterosexual, o sea, no falta la niña que está escuchando con su mamá el programa, o el niño que está escuchando con su papá el programa. Un ejemplo muy claro, cuando yo partí haciendo radio en Colombia fue el año pasado, en una radio que se llama decibelesmusic.com, que es una radio pachanguera, una radio juvenil pachanguera. Entonces ahí los temas son muy machistas, la música es muy reggaetonera, muy... Y esa radio fue la única que permitió que A Planchar el Closet saliera al aire. En 2 semanas nos transformamos en el programa con el mayor rating de la radio emisora. Y nos bajaron los precios de costos del programa y nos aumentaron a 2 horas la transmisión, y querían que transmitiéramos 3 veces a la semana, y duramos más de 4 meses al aire. Entonces creo que ese es el mensaje más simple: la gente sí quiere escuchar los temas, y los quiere escuchar por nosotros mismos, no por especialistas, no por investigadores, o no por actores y actrices que se hacen pasar por nosotros, ridiculizándonos, personificándonos de la forma que no somos exactamente. Y si una persona escucha a un hombre gay, a una mujer lesbiana, a un transgénero, a una persona bisexual, hablar desde su vivencia, desde su experiencia, con mucho respeto y con mucha información, se interesa y si quiere saber, si le va a agradar. Yo invito a las radioemisoras que prueben. O sea, como yo les digo, después de Cibeles no quería que nos fuéramos, pero nosotros decidimos abrirnos del parche y montar nuestra propia emisora.
Y ahora aquí voy.
¿Cuánto cobra la hawaiana? Me hace precio. ¡Qué pick-up, mamita! ¡Ah, me vuelve loco! Ustedes son los que más me gusta. Y bueno, vamos. Vamos, no levantemos la pardilla, ¿viste? Porque si me llegan a crachar con un travesaño, perdí. No, me dan vuelta. ¿Cómo te llamas? Daisy. Y vamos. Acá hay un hotel que se llama Oasis. Que está bárbaro. Yo te pago todo. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. No, vos vas a ser mi reina. Yo por vos largo todo, Daisy.
Con Kevin Johansen, este argentino norteamericano de Alaska, medio danés, Kevin Johansen, casado, juntado con una compañera de por acá, de Fernández Oro, y esta Daisy. Antes escuchábamos a Carlos Serrano, el director y creador de Radio Diversia, una radio creada en Colombia para la comunidad LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Transmite en línea desde Bogotá para todo el mundo. Si usted quiere captarla, www.radiodiversia.com. Otra vez, www.radiodiversia.com. Esta radio lesbiana, gay, bisexual y transgénero. No se vaya, porque todavía tenemos para usted mucho más. La última media hora de Desde el Pie, en su último programa de hora y media, desde el próximo sábado, de 12 a 1, o en el horario donde usted nos esté escuchando.
Las noticias del sur, para la gente del sur, están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muy bien, y aquí estamos, le damos las gracias a Nico Merlucho, la bienvenida también a Agustín Rosenblum, en la operación. Varias cosas: el 4 de abril, el próximo sábado, taller de comunicación popular 2, más comunicación y acción, los sábados de 10 a 15 horas comienza en la biblioteca Eliel Aragón del barrio Mudón. Todos los sábados de 10 a 15 horas, un taller de comunicación popular 2 que se llama Más comunicación y acción. También tenemos un comunicado de Sanón a 8 años de gestión obrera, 8 años de lucha, Hoy nuestra pelea se reactualiza ante una nueva crisis, ante los miles de despidos, suspensiones y salarios miserables por parte de los empresarios y los gobiernos que hunden la salud y la educación pública, que no dan respuesta a la falta de trabajo, miles de viviendas, etcétera. Partiendo de la base que los compañeros y compañeras de salud vienen desde hace meses luchando y que la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación lleva más de un mes, consideramos que cada lucha es para enfrentar el mismo gobierno y al mismo argumento. Plata solo hay para las ganancias de los privados y las empresas petroleras. Por esto, desde la Asamblea de los Obreros y Obreras de Sanón, junto a nuestros sindicatos en la mixta y ante la falta de respuestas y la dilación por parte del gobierno para dar soluciones concretas, resolvimos realizar una convocatoria para este miércoles 1 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a San Martín, para luego ir a la Casa de Gobierno. Les acercamos esta propuesta concreta para ser analizada, quedando a disposición para poder coordinar de manera efectiva una acción unificada, teniendo en cuenta la pelea que vienen llevando adelante los compañeros y compañeras de salud, la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación, tanto de Río Negro como de Neuquén, y las miles de familias que reclaman por vivienda. Convocamos a los compañeras y compañeros en lucha para evaluar esta propuesta en sus asambleas. Obreros y obreras de Sanón, bajo gestión obrera, sindicato ceramista de Neuquén. Saludamos a todas las radios, ya que el sábado pasado tuvimos problemas con la grabación del programa. Volvemos a darle, además de la bienvenida a todas las emisoras, las páginas web que nos ponen semana a semana al aire, pues nuevamente la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes nos incorporaron a su programación en el horario de los sábados a partir de las 12 del mediodía. Pueden escuchar nuestro programa por internet en la www.rnma.org.ar. Voy a reiterar, www.rnma, que significa Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar.
Sanón junto a la familia trabajadora. Todo este verano, 15% de descuento en compras en efectivo. Sanón, bajo control obrero. La calidad de siempre.
¿Qué haría el espantatiburones si se quedara sin agua?
¿Y tú, cómo vivirías sin agua?
No son cuentos. Si no cuidamos el agua,
se acaba.
22 de marzo, Día Mundial del Agua.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Hace pocos días se recordaron los 33 años del golpe de Estado en la Argentina. En Bahía Blanca, en este momento, están nuestras queridas madres, Lolín e Inés, homenajeando a un juez, el juez Cader, de la justicia, y también ayer se hicieron un homenaje a los compañeros desaparecidos de la Universidad Nacional del Sur, una universidad muy cara para nosotros, ya que esta universidad es prácticamente hija de aquella. Remus Tetu, un asesino, un represor, hoy muerto, quien era decano de esa universidad, también fue interventor en esta universidad cuando nació en 1972 aquí en el Comahue. Lolín Rigoni nos llamaba a esto en una marcha que fue impresionante, con cerca de 10.000 compañeros en la calle.
Esta marcha no tendrá fin. Como no tendrá fin la lucha por la vida con dignidad. A partir de aquel generoso acto de transformar el dolor en lucha, surgió la resistencia. Resistir, denunciar, exigir, protestar, reivindicar la lucha de nuestros amados y revolucionarios hijos. Resistir, que es la obligación de todos, que es o debería serlo, la exigencia moral que rija nuestra voluntad libre. Las madres durante 28 años seguimos sembrando memoria fértil que produce y alimenta nuestra sed y hambre de justicia. Memoria con actividad, con participación, con ejemplo de continuidad, porque las luchas son largas, duras, difíciles, pero imprescindibles. Son las que nos dan sentido de vida. No tendrá fin esta marcha porque mientras haya un hombre, una mujer, un joven, un niño indignado, rebelde, harto de tanto autoritarismo y desigualdad, de tanta iniquidad, injusticia grave, denunciando, demandando por sus derechos, seguirán las calles y las plazas caminadas y habitadas por ellos como hoy por nosotros. La injusticia viola los derechos humanos. Luchemos por una justicia independiente para que realmente sea el pilar fundamental donde se sostiene y garantiza la libertad de un pueblo.
Y allí estábamos, como tantos miles, cerca de 10.000, realmente en una marcha impresionante en la ciudad de Neuquén por los 33 años. El trabajo es un derecho, nos dicen los compañeros que también convocaron a distintas marchas, en este caso en Buenos Aires. Allí tenemos un mensaje.
Y los pronósticos son cada vez más negros. Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss.
Escucha esta cifra, 238 mil personas se enteraron en enero que perderían su trabajo, tan solo en Estados Unidos.
Los despidos masivos en las grandes empresas del mundo no se detienen, esto a causa de la ya conocida crisis mundial. Un claro ejemplo es la estadounidense Caterpillar, la fabricante de maquinarias de construcción, ha asegurado que dentro de unos meses despedirá a cerca de 20 mil empleados.
Pekín sostiene que cerca de 20 millones de migrantes rurales están desempleados.
Las señales económicas no son buenas y los trabajadores son el primer eslabón en sentir sus efectos.
El trabajo es un derecho. Ni tengo trabajo, ni tengo derecho. El trabajo es un derecho humano. ¿Acaso no soy humano?
Vení este martes 24 de marzo a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, a las 3:30. Convoca el encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Muy bien, estas fueron las convocatorias allí. Gracias a Susana Di Luca, quien hace un rato nos llamó cuando estaban los compañeros docentes acá, Gabriel y Marcela, diciendo que bueno, con todo también lo de Carlos y todo, se está volviendo a lo mismo que antes. Gracias, Susana. La gente de Indugraf sigue en lucha. Nosotros tuvimos la alegría de conocerlos hace unos días allí en Parque Patricios, cuando hicieron un festival de rock frente a esta misma editora, a esta imprenta que viene de su historial en Lanús y que ahora está en Capital Federal, recuperada por sus compañeros por ahora, ocupada y no dejando que la vacíen. Para saber algo más de lo que pasa en Indugraf, aquí escuchamos a una de sus trabajadoras.
Indugraf es una de las últimas fábricas recuperadas por sus trabajadores, no solo como una respuesta ante la pérdida de su fuente laboral, sino también como un intento por mantener en funcionamiento una planta que sus propios dueños estaban desmantelando. La historia de este taller gráfico ubicado en Parque Patricios repite la de tantas otras fábricas recuperadas.
Un cierre intempestivo, meses de sueldos impagos y propietarios que se fugan sin ofrecer respuestas.
Nosotros éramos 88 trabajadores que el 24 de noviembre del 2008...
Hipólito, trabajador de Indugraf.
Un lunes vinimos al taller como siempre venimos todos los trabajadores, nos encontramos con una puerta clausurada, todo soldada, y con un cartelito que decía, bueno, que el taller estaba cerrado provisoriamente y que nos iba a comunicar vía telegráfica la situación de cada uno. Y bueno, a los 10 de la mañana empezaron a caer los telegramas de despido. Teníamos un mes y medio de salario agregado porque nos venían dando todos los viernes, qué sé yo, 300, 400 pesos de acuerdo al sueldo de cada uno. Y de repente te encontré con eso, bueno, fue un golpe como muy, 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 muy fuerte para todos.
Con el telegrama de despido, los trabajadores recibieron una citación para el 9 de diciembre. Pero 7 días antes decidieron hacer una campa en la entrada de la fábrica.
Un bombero de media cuadra nos dijo, muchachos, los fines de semana, 1 o 2 de la mañana están viniendo acá y me parece que se están llevando cosas. Y se llevaron todas las PC, el software de la máquina principal para hacer la copia de las planchas. O sea que el vaciamiento lo estaban haciendo, después unas máquinas chicas que se podían transportar fácilmente, ya estaban preparadas para la carga. O sea, evidentemente estaban haciendo un vaciamiento ellos. Entonces decidimos una semana antes, el 9 de diciembre, decidimos acampar.
El 9 de diciembre, los empleadores no se presentaron a la audiencia con los trabajadores. Ante la ausencia de respuestas, los obreros ingresaron a la fábrica a defender su fuente laboral.
Por medio de una asamblea abierta.
Emilio, trabajador de Indubraz.
Decimos entre todos los compañeros, votar. Votar si la lucha la continuamos desde afuera o si era mejor continuarla desde adentro. Se decidió de que todos los compañeros entráramos a ocupar nuestro lugar de trabajo.
En un principio, la idea de los trabajadores era ingresar a la planta para cuidar las maquinarias. Pero después de 2 meses, decidieron empezar a producir.
Habíamos quedado en una asamblea, como siempre nos reunimos, que no se tocaba nada.
Hipólito, trabajador de Indubraz.
Era cuidar el lugar de trabajo, cuidar la maquinaria. Pero bueno, pasaron 2 o 3 meses y uno ya tiene que comer, ¿me entendés? Y bueno, lentamente nos decidimos a producir por los chicos de la facultad, de la UBA o de organizaciones, como Rompiendo Cadenas, La Voz del Laburante, que nos dieron un par de trabajitos, lo del Bawin también. O sea que con eso ya más o menos hoy por hoy estamos produciendo, no a como se producía la empresa, pero por lo menos para llevar un par de mangos a casa.
Hoy Indubraz funciona autogestionada por sus más de 30 trabajadores y con el objetivo de transformarse formalmente en una cooperativa.
¿Prefieren esta modalidad ustedes para trabajar, aunque sea más difícil?
Sí, totalmente, por supuesto, porque es una cooperativa y no estamos bajo ninguna presión, simplemente que nosotros tenemos que conseguir el trabajo y realizarlo. Y de esa manera comprobar nada más que se puede trabajar sin patrón. Se puede trabajar sin patrón. Sin patrón. Sin patrón. Sin patrón.
Claro que se puede trabajar sin patrón, miren, si no los compañeros después de 8 años allí en Sanón. Un abrazo muy grande, a Hipólito lo conocimos, a Emilio, a todos los habremos visto allí, están autogestionándose, volveremos cuando estaremos en Buenos Aires, a Indubraz, lo mejor para ustedes, como siempre, si tocan a uno, tocan a todos, o si tocan a una, tocan a todas, así que nuestra solidaridad activa con los obreros y las obreras gráficas de Indubraz. En el final de este recordatorio de cosas que teníamos desde el sábado pasado y que recién ahora los pudimos poner al aire, vamos a permitirnos una crítica al aire, quizá a algunos no les va a gustar, pero por lo menos seré honesto conmigo mismo. La marcha del 24 fue una marcha impresionante. Lamentablemente, los medios nacionales especialmente, de lo único que hablaron fue de lo que pasó a lo último frente al comando. Es decir, las bombas Molotov y demás. Incluso algunos llegaron a hablar de que se intentó copar el comando, algo que estuvo muy lejos de eso. Yo creo que las propias organizaciones populares, las organizaciones políticas, tendrían que replantearse a la hora de organizar este tipo de hechos, ¿a quién están ayudando realmente? Porque, vuelvo a decir, no se habló de la marcha impresionante, se habló del ataque, entre comillas, al comando. Yo creo que no ayuda a nada creo que es un pajeo, así lo digo con todas las palabras, un pajeo mental de algunos dirigentes y algunas organizaciones. No estoy defendiendo con esto a los milicos. Digo que hubiera sido mucho más fuerte que toda esa gente hubiera puesto toda su voluntad en el propio acto y no durante 25 minutos atacando, digamos, o tirando y sacándose la bronca frente a los milicos. Me hubiera gustado, lo último, que todos esos pibes especialmente hubieran estado todos los días en el juicio a los militares. Ahí hubiera sido mucho más productivo su presencia. Edgardo Forno nos dice esto.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forno.
Finaliza una semana muy particular. La mezcla del recuerdo de los años de plomo y los avances de sectores afines a esa dictadura se reflejan en los pedidos de implementar la pena de muerte, en los piquetes que buscan frenar un reparto más justo de la riqueza, en la imposibilidad de prestarse a debatir cómo podemos sacarnos de encima leyes, precisamente, de esa misma dictadura genocida. Por eso es bueno recordar, recordar y anclar esos recuerdos en el presente. ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es a lo que no deberíamos renunciar cuando recordamos? Se preguntaba el investigador y docente Héctor Schmuckler, a lo que respondía: no deberíamos olvidar el crimen, la negación de la existencia del otro, la negación del otro, la desaparición del otro, que no es lo mismo que matar al otro. No porque el crimen no sea condenable, pero cuando se niega hasta la muerte, se niega la existencia. Luego, a la pregunta de si la memoria impide que vuelvan a ocurrir las cosas, Schmuckler responde que la historia del mundo es terrible, contundente. Las cosas se repitieron porque la astucia de la historia es que nunca se repite igual. Exactamente lo mismo, el 24 de marzo de 1976 no se va a repetir jamás. Pero quizás se repitan los acontecimientos previos y posteriores de ese día, sostiene el investigador, que además dirigió el programa de estudios sobre la memoria de la Universidad Nacional de Córdoba. Finalmente, el doctor Schmuckler afirma que solo la memoria no es una vacuna para que no se vuelva a repetir la historia. La memoria se hace desde el presente y cada presente debe ir construyéndola para ver qué vigencia tiene en este presente. Porque el pasado es infinito y el olvido también es infinito. Y la memoria es un trabajo de búsqueda que explora ese pasado para rescatar algo que nos ilumine el presente, que nos permita vivir de otra manera. Sobre esa posibilidad de vivir de otra manera, Norma Giarraca, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani, sostuvo recientemente que la mejor manera para salir de la encrucijada actual es un amplio debate entre los núcleos más coherentes y progresistas dentro de las instituciones democráticas y las redes de fuerte integración social. Tal vez desde allí se puedan reconstruir y generalizar los valores básicos de solidaridad, darle credibilidad al Estado y salir de la amenaza de ese fascismo societal que, como un espectro de lo que nos sucedió hace 33 años, nos llena de espanto. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
Sureños.
Este compañero nació en Chile y falleció hace pocos días en Järfälla, en el suburbio de Estocolmo. Lo conocimos hace 8 años, en pleno conflicto recién comenzaba Sanón a dar su pelea. Él estuvo con su mano solidaria allí. Hoy recordábamos en el programa de, y escuchábamos a los compañeros, a Raúl Godoy, también, bueno, hacerle su homenaje a Héctor Abarca. El próximo 1 de abril se va a producir su funeral allí. Va a estar presente el embajador de Cuba en Suecia y vamos a estar presentes de alguna manera nosotros, aunque sea con el corazón. A tantos miles de kilómetros, Héctor, no te vamos a olvidar y seguís estando presente. Esta canción, ese amigo del alma de Lito Vitale, quiere conjugar el recuerdo de tantas horas que pasamos juntos aquí en Neuquén, Héctor, con tu compañera, con Carmen, cuando caminamos aquel primero de mayo del 2002 en Estocolmo, en Suecia, juntos, cuando hicimos varios programas en tu radio Nueva América, cuando nos volvamos a encontrar, donde sea y como sea. Compañero Héctor, Héctor Abarca, presente. Sí, mientras sigue Lito Vitale con su histórico cuarteto y este tema que te lo dedicamos a vos, Héctor, ese amigo del alma. Queremos agradecer a Daniel del Grupo de Apoyo a las Madres que nos llamó, bueno, sorprendido con esta noticia, que Héctor se fue y que él aprendió, como muchos, a quererlo a partir de las cosas que hemos contado, que hemos puesto al aire de Héctor cuando estuvo en este mismo estudio junto a nosotros. Y los compañeros de Sanón saben y reconocen la solidaridad de este chileno latinoamericano, de verdad, un gran tipo. La alegría de haberte conocido, Héctor, de que hoy a la mañana me haya encontrado con un mensaje de tu hermano, de Juan Carlos, a través del cual nos juntamos por la internet hace casi 9 años. No nos volvimos a ver, pero nos encontraremos. Héctor Abarca siempre estará presente en el corazón de los pueblos y de la gente que te conoció. Y no nos queremos despedir, así él tampoco lo hubiera querido. Nos queremos despedir con una convocatoria. Se viene una semana muy importante para los docentes de Neuquén y de Río Negro. La confirmación por parte de Carlos Trepiana de la COCAPRE que el festival de Arbolito el próximo sábado se hace en el Parque Central, en horas de la tarde-noche. La marcha a las 5 de la tarde, antes a las 12 del mediodía, aquí en este estudio, Sandra Rodríguez con Nora Cortiñas, los 2 años del asesinato de Carlos Alberto Fuentealba, nuestro compañero, el compañero de Sandra, el padre de Camila y Ariadna. Nos reencontramos en la calle, como siempre. Salud, Patagonia. Hasta cualquier momento. Chao. Thank you.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.